Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Hoy vemos las gradas medio vacías en este circuito y en casi todos los circuitos medio vacías. Y hay campeonatos que nos están adelantando por la derecha, ¿no? Como el WEC, campeonatos de resistencia, MotoGP. Y luego buscamos que los coches metan más ruido, ¿no? Pero creo que hay que tener un poco de sentido común.
Pues ese es el arreón que le ha metido al Mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso esta mañana, o este mediodía, mejor dicho, después de que finalizara la temporada 2015 en Abu Dhabi, donde ha ganado Rosberg, 6 victorias en total, seguido de Hamilton y de Raikkonen. Carlos Sainz ha sido un décimo, Alonso décimo séptimo y Roberto Meri décimo noveno. Hola Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Qué ganas tengo de ver el inicio de la próxima temporada para ver qué hace Rosberg, ¿eh?
Claro, y yo, porque vamos, la metamorfosis ha sido como la noche del día. Timorato en todas las salidas, desde que hubo salidas manuales, y de repente, pues después del programa ese campeón Hamilton, sale como un tiro, como hoy, tiene un ritmo, no comete errores, pues nada, no sé, ha sido otro piloto. Vamos a ver si lo mantiene y vamos a ver si al final no ha sido simplemente un capricho de Mercedes. Pero vamos, ya te digo, yo creo que este chico sin presión es bastante más rápido que con presión. Yo creo que lo que hemos visto en el final de temporada, eso también es cierto.
Alonso ha terminado tarifando contra la FIA, ¿eh?
Sí, es por la sanción que le han puesto. En la salida le ha tocado por detrás Ericsson, el Sauber de Ericsson, y él se ha lanzado sin control, sin poder controlar el coche. De hecho, no estaba prácticamente saltado el monoplaza del toque que le ha dado Ericsson contra Pastor Maldonado. Él lo ha dicho, me han tocado por detrás. Entonces él realmente en la acción es un lance de carrera, primera curva de un gran premio y hay una carambola. Lo curioso del caso es que la investigación la han hecho solo sobre Alonso y Maldonado, olvidándose de Ericsson. Cuando han puesto el cartel se investiga el toque de Alonso con Maldonado y la sanción inmediatamente con un drive-thru. Y efectivamente, en mi opinión y también la opinión de los pilotos que trabajan con nosotros, no tenía ningún sentido sancionar con un paso extra por boxes a un piloto que había dañado su alerón, que había acabado arruinando su carrera en ese toque, en esa carambola provocada por Ericsson, aunque tampoco es culpa de Ericsson, porque Ericsson tampoco tenía demasiado sitio. En fin, es un lance de carrera en una primera curva, y lo que dice Alonso es, tenemos que aprender de que cosas así no hay que sancionarlas porque es una primera curva de un mundial y es matar el espectáculo. Eso es lo que el toque que le ha dado Alonso al mundial de Fórmula 1 que acabamos de escuchar.
Alonso, Sainz, Meri, Meri, Sainz, Alonso, Sainz, Meri, Alonso. Han terminado los tres un poco depres el mundial.
Sí, hombre, es que bueno, yo te voy a decir una cosa. Lo de hoy ha sido en el caso de Carlos Sainz, sí que ha sido un punto hacia arriba. Ha sido un punto hacia arriba, ¿por qué? Porque el viernes estaba rompiendo otro motor, porque le han puesto un motor que estaba muy muy cascado, y porque en carrera ha habido un momento que ha vuelto a haber órdenes de equipo a favor de Verstappen, una vez más. Entonces le han dicho que dejara pasar a Verstappen, pero mira por dónde, Verstappen ha metido una colada tremenda, se ha metido un plano extraordinario, y esa decisión del equipo les ha salido mal. Bueno, pues al final el mejor piloto hoy de Toro Rosso ha sido Carlos Sainz, y si no es por una parada que ha habido mal en boxes se hubiera puntuado. Bueno, esto es lo que ha dicho Sainz al bajarse del monoplaza.
Contentísimo por el resultado final, porque era lo máximo que se podía hacer hoy. Mi objetivo siempre es salir al máximo del coche y hoy lo hemos hecho, así que nada, a un segundo de un Red Bull, que aquí van mucho más rápido que nosotros, así que contento.
¿Qué ha pasado en ese pit stop en el que ha fallado el equipo?
Un poco, no sé cómo llamarlo, un poco nos ha pasado bastante este año, ¿no? Pero esperemos que para el año que viene, que estaremos luchando un poquito más arriba, pues dejen de pasar estas cosas. Pasan, son cosas de los coches, pero me han hecho perder 3 segunditos o 4 que al final hubiesen sido importantes.
Pues sí, pero entre una cosa y otra ha terminado la temporada bastante peor de lo que debía haber terminado el bueno de Carlos ahí.
Hombre, es que, echando la cuenta, son en las carreras que ha abandonado cuando estaban los puntos, son 23 puntos.
Uy, fíjate.
Sí, o sea, que es que 23 puntos que se han ido por los aires por abandonos. Hubiera terminado la temporada con 49, como ha terminado Verstappen, que solo ha tenido un abandono mecánico, ha tenido 2 por error de pilotaje, y en la mayoría de carreras que han acabado los dos ha ganado Sainz. Pero claro, hubiera terminado con 49, sobre todo por los dos cuartos, porque en las carreras que había abandonos ha puntuado y ha sacado mucha tajada, y con mucho mérito Verstappen, y habría terminado pues Sainz con unos 43 puntos. Es decir, que la distancia en puntos es muy escasa, y en calificación ha sido más rápido Sainz, ganándole 19. cuando estamos hablando de un piloto de, que tiene el cartel de superestrella del futuro, que es Verstappen, pues hombre, el papel en lo que cuenta de prestación pura, más allá de la suerte, sí que ha sido muy bueno. Y de hecho, el viernes dijo Christian Horner, todo el mundo habla de Verstappen, pero el trabajo que está haciendo Carlos Sainz es impresionante. Que lo diga el jefe de Red Bull, pues hombre, está bastante bien para Sainz después de todo. Yo creo que es un buen primer año, pero es verdad que necesita más fortuna y además más carreras. Y yo creo que al final, en la segunda parte del año, ha tenido la agresividad que debía tener también en carrera, la rapidez la tiene. Bueno, yo creo que hay futuro, ahí tenemos un buen futuro por delante.
Tendremos tiempo mañana, pasado el miércoles, de hacer balance de lo que ha sido esta temporada de Fórmula 1. ¿Te parece, Carmichael?
Sí, sí, haremos ahí todo el análisis, hablaremos también del Teto, que por cierto, vaya cochecito le han dejado en esta última carrera, que iba a marcha atrás, el coche, que comparado con el de su compañero. Pero bueno,
le han dejado el coche tope, sí.
Sí, sí.
Bueno, mañana hablamos. Gracias, Carmichael.
Hasta luego.
Y se ha disputado la octava jornada de la Liga CB de baloncesto, en la que apenas ha habido cambios porque el Valencia sigue firme tras ganar al Gran Canaria, y el Barça, Laboral, Cucha y Madrid siguen a una victoria tras ganar a Fuenlabrada, en Zaragoza y en Bilbao respectivamente. Además, Murcia ha ganado a Andorra, Unicaja Estudiantes, Manresa en Tenerife y Sevilla en Donosti. Hola, profe Paniagua, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches, Joseba.
Los de arriba firmes, ¿eh?
Muy firmes, y con el Valencia que va haciendo de Golden State Warriors de la Liga, sí, ACB, porque sigue invicto en todo lo que juega.
Le faltan 8 y 4, 12...
Bueno, 5, pero yo sumo también lo de la EuroCup.
Por eso, 4 he contado de la Europa. 5, sí, 5 serán. Bueno, sí, 5, 13. Vale, está a 5
de... todas maneras, cada uno. Pero está jugando muy bien, ¿eh? El partido que ha jugado frente al Gran Canaria, que lo hemos visto, jugando a un gran nivel, con un Hamilton espectacular, juego de equipo muy notable, la mano de Pedro Martínez siempre se nota... Y en fin, muy agradable. Por abajo sigue preocupante, más que preocupante ya, el equipo de San Sebastián, sí, porque está sin conocer la victoria y ya llevamos 8 jornadas y va a ser muy, muy complicado que salga de esa zona roja, en la que ahora mismo le acompaña Estudiantes y un inesperado visitante, que es el CAI Zaragoza.
Sí, señor, que el año pasado hizo una gran temporada y este
año... Sí, ha empezado dubitativo, abajo, ¿eh? Cambio de entrenador, vamos a ver si con Andreu Casadevall remonta un poco, pero es una posición muy poco apropiada. Y dentro de posiciones... apropiadas o no apropiadas, hay que destacar también al Manresa, que está 4-4, un equipo que habitualmente siempre estaba en esa zona roja.
Correcto, sí.
Pero que está haciendo una excelente campaña con otro gran entrenador como es Ivón.
Oye, lo ha comentado antes Guas, Luka Doncic hoy se ha doctorado en Bilbao, ¿eh?
Bueno, no sé si se ha doctorado, pero por lo menos la licenciatura con sobresaliente y casi matrícula de honor ya la ha conseguido. Es un jugador especial, es un jugador de otra pasta.
Tiene 17...
Es del año 99, si no recuerdo mal. De vale. Principios del 99. Te hablo de memoria, pero creo que está en 16. Hará 17 pronto, en febrero o marzo me parece que es. Y como jugador lo tiene todo. Es un jugador exterior con una visión de juego extraordinaria. Le falta todavía. A mí siempre me da mucho miedo cuando lanzamos las campanas al vuelo y hablamos de el nuevo Petrovic o... cosas de estas, pero bueno, como talento tiene todo, y dado que la NBA se nos lleva a los mejores talentos, y eso es inevitable, pues vamos a apostar porque disfrutemos de él lo más posible hasta que los de la NBA nos lo hagan una abducción, ¿no? Hablando en términos así de ovni. Es pero que... muy bien, muy bien. Ha jugado hoy un partidazo, ¿eh? Y dentro de un Real Madrid que está un poco depre, sí, que ya comentamos en su momento y que volvemos a comentar, en la Euroliga ya se la juega, es decir, tiene que ganar los 3 partidos que le quedan o se quedaría fuera, en algo que es histórico, que un campeón se quede fuera en primera ronda. Yo creo que el Madrid lo puede conseguir, pero es muy bueno que jugadores que tienen que ayudar, pues aparezcan, y si encima es un joven de 16 años como Luka Doncic, fenomenal.
¿El jugador de la jornada quién ha sido hoy, profe?
Facu Campaso, en el triunfo de su equipo, el UCAN Murcia. Muy buen jugador, no tuvo ocasión de brillar en el Real Madrid, pero es un jugador con mucho talento y en un equipo como el UCAN Murcia pues destaca, y hoy con 33 de valoración se erige en el MVP de la jornada.
Ya hemos comentado que Kobe Bryant ha dicho que después de esta temporada se va. Qué pena el irse así, ¿verdad?
Bueno, yo casi lo prefiero, fíjate, ¿sí? Porque estaba ya está en un punto físico muy malo, ya muy deteriorado, con la última lesión le castigó severamente, la del tendón de Aquiles, y la temporada estaba más en lo que concierne a los Lakers, estaba más en pegarle golpetazos a nivel de prensa, hablo, ¿no?, y de afición a Kobe Bryant, y ahora ya se va a convertir, por ahora que ya ha anunciado su retirada, me parece un timing perfecto, porque a partir de ahora lo que queda de temporada, de todos los partidos que juegan los Lakers, sobre todo fuera, se va a convertir en eso que se llama en inglés un farewell tour, es decir, una gira de despedida, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es muy bueno para Kobe, porque tenemos que olvidarnos de este Kobe crepuscular que hemos visto, y que conste que ya anunciamos que se iba a retirar hace mucho tiempo, pero ya nos vamos a centrar más en la figura de Kobe Bryant desde la perspectiva del tiempo. Y estamos hablando de un jugador que ha sido, si no recuerdo mal, 17 veces All-Star, que tiene 5 anillos de campeón, siempre con los Lakers, que ha sido, por lo menos que yo recuerde, 2 veces MVP de las finales. O sea, un jugador con una magnitud extraordinaria, probablemente el mejor jugador exterior después de Michael Jordan y antes de que apareciera Stephen Curry en los Golden State Warriors. Por lo tanto, yo creo que es un timing muy bueno para anunciar la retirada, porque, como te digo, nos va a permitir despedirle como se merece y no darle palos como le estaban dando este año.
Y lo de los Warriors, tremendo, ¿eh? 18 tremendo. Partidos, el mejor arranque de la historia. Hasta ahora el mejor era de 15 victorias consecutivas, creo que era, y ahora son 18 ya los 18. Que llevan los de Curry.
Y muy bien, ¿eh? Golden State Warriors con un... No solamente es Curry, sino que es un equipo... obviamente Curry es el mejor jugador, ¿no? Y además con una diferencia abismal. Y ahora mismo es el mejor jugador de la NBA. Pero creo que es muy importante también destacar que juegan en equipo, que defienden mucho, que esa es una señal de que juegan en equipo. Y creo que ahora mismo no solamente es el equipo que hay que ver, sino un equipo que está en proyección de batir el récord legendario de los Chicago Bulls, que está en 72 victorias y 10 derrotas.
Esta noche ha jugado, hemos tenido Minnesota. El Minnesota,
hemos
que ha perdido, ¿no? Con los Clippers.
Con los Clippers, sí.
Sí, y además Memphis Philadelphia, que están en juego ahora, muy igualado.
Sin Ricky,
¿no?
Rubio, por cierto.
Sin Ricky Rubio, sí, es verdad.
Sí, sigue lesionado.
Y le tenemos los Knicks Houston también. Sí, pero bueno, estos en juego.
Está ahí José Calderón y con un Porzingis que ahora mismo es el mejor debutante del año, el exjugador del Sevilla.
Profe, algún día tenemos que hacer un especial sobre Ramona Sherburne.
Oh, por Dios, claro, una gran amiga.
Para los amigos del Grupo Risa, que
sí,
está
señor,
con Ramona Sherburne.
Una insider de los Lakers y de los Clippers y nos da toda la información de allí.
Ya verás tú cómo va a empezar el Bar de Move el próximo miércoles.
Fenomenal.
Otra vez por ahí.
Fenomenal.
Profe, un abrazo grande, un placer.
A ti,
gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Una vez más, la hemos vuelto a liar.
Es la primera vez en la historia de la radio que el presidente del gobierno comenta un partido de fútbol.
Hemos vuelto a hacer historia. Un presidente del gobierno como comentarista en Tiempo de Juego.
Soy del Madrid y del Deportivo.
Está mamoneando el Madrid, presidente.
Está un poco despistado.
¿Qué Alama le conoce?
Yo lo conozco del FIFA.
Es mucho más peligroso Bale que Pablo Iglesias.
Bueno, ¿qué le ha parecido la noche?
A mí, francamente, me causó buena impresión.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Lo voy a fichar a este.
COPE, estar informado.
Los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza. Pero en España aún hay niños que pasan hambre y frío. Yo le pido a Dios y a todo Dios que se una en nuestra lucha. Soy Sor Lucía. Entra en loscomprometidos.com y únete a nuestro equipo. 12 meses, Mediaset España.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Oye, me está contando una noticia de foto que me ha dejado frío.
Sí, bueno, hay que mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia porque hoy ha perdido la vida Dani Juárez, un deportista, un chaval de 24 años, en la media maratón de Benidorm, justo al cruzar la meta, que además era oyente del partido de las 12 de la COPE. Se ha desvanecido justo cuando ha cruzado la meta y nada, bueno, no tiene ninguna patología cardíaca y nada de eso, o sea que el chaval jugaba fútbol allí en Benidorm y le trasladamos un abrazo muy fuerte a la familia y un oyente desde el cielo que nos va a escuchar.
Joder, pues la verdad es que nos ha...
Yo me he quedado frío,
sí. Me acabas de decir y me he quedado helado, pues lo siento mucho, la verdad que lo siento y le mandamos, como dices, un abrazo grande a toda la gente, que sus amigos, a su familia, a todos. En fin, ¿qué más, Jesús?
Bueno, hablar de la segunda división. Hoy ha finalizado la 15ª jornada con estos resultados. Lugo 1, Valladolid 1, Mirandés 0, Nastic 1, Zaragoza 2, Ponferradina 0, Albacete 1, Elche 0, Tenerife 1, Girona 1 y Córdoba 2, Real Oviedo 1. En la clasificación, el líder es el Córdoba con 27 puntos y segundo es Osasuna con 26. En la zona de playoff están el Alavés también con 26, el Nastic con 25 y el Zaragoza y el Alcorcón ambos con 23. Y por la zona baja perderían la categoría la Llagostera con 16 puntos, el Mallorca con 15 y el Bilbao Athletic y el Almería, que es el colista, ambos con 13 puntos. El Huesca, ya lo decías al principio, ha anunciado la destitución de su entrenador, de Luis García, Tevenet. Y en segunda división B, Fouto, resúmenos un poquito cómo ha quedado la jornada.
En el grupo primero sigue líder el Racing de Ferrol, que ha ganado 0-2 en San Lázaro al Compostela. Lleva ya 14 jornadas sin perder, es decir, el equipo gallego no pierde desde la primera jornada de liga. Completa en zona de playoff la Cultural, el Logroñés y el Racing de Angelito, que le han devuelto los 6 puntos y que hoy ha ganado 1-2 en Tudela y que ya es cuarto.
Desde febrero no ganaba nadie en Tudela.
Fantástico. En el grupo segundo, el líder es el Baracaldo, que aumenta su distancia. Ha ganado 2-1 a tu segundo equipo, Joseba, la Real B. El Castilla ha empatado a 1 en Guernica. Completa en zona de playoff el Real Unión, que ha ganado en Guadalajara. Y el Toledo, en el grupo tercero, líder, el rival del Atlético Madrid el martes en la Copa del Rey, el Reus Deportivo, que ha ganado 1-0 al Mestalla. Completa en zona de promoción Villarreal B, Cornellá y el Atlético Baleares, que ha ganado 1-2 en el Miniestadio al Barça B. Un Barça B que sigue en descenso a tercera. No levanta cabeza el filial azulgrana. Y en el grupo cuarto, líderes los equipos de Murcia Capital. El Real Murcia, que ha ganado 2-0 al Jaén, y el UCAN segundo, que ganó 0-1 en Melilla. El Cádiz, rival del Real Madrid en Copa, ha ganado 1-0 al Almería B, y es tercero. Y el Villanovense, rival del Barça, ha perdido 1-2 con el Cartagena.
Ha habido quiniela, ha sido facilita porque han aparecido 93 acertantes del pleno al 15, que con el acumulado de 14 van a cobrar 25.459 euros. De 14 hay 186 acertantes que cobrarán 5.227, los de 13 percibirán 130 euros, los de 12 14 euros, los de 11 2,78 y los de 10 van a cobrar un eurito. Y en tenis, Ángel, Gran Bretaña se ha proclamado campeona de la Copa Davis en Bélgica, ante Bélgica.
Y lo de Andy Murray es espectacular, ha vuelto a ganar los 3 puntos, sus 2 individuales, el partido de dobles, y simplemente un dato para que sitúe todo el mundo la magnitud de lo que ha hecho Murray. Hace 96 años que el tenis británico no tenía un campeón vivo de Wimbledon, de Juegos Olímpicos y de la Copa Davis. En su momento, cuando perdía, era el escocés Andy Murray, para siempre ya será el británico Andy Murray.
En balonmano, en la Liga de Campeones, el Barça ha ganado en Dinamarca al Kolding por 28-36. En olimpismo, la ciudad de Hamburgo ha retirado su candidatura para organizar los Juegos de 2024 porque ha sometido la decisión a referéndum y ha salido 52%, han votado que no y el 48% que sí. Y en fútbol sala, la selección española femenina ha sido bronce en el Mundial de Guatemala tras golear hoy 9-1 a Portugal.
De música traía desde Caracas, pero te la pongo mañana. Aduriz selección, ha dicho David Albelda hoy en Twitter. ¿Qué ha dicho en el tertulio? ¿Ha dicho algo de Aduriz? No recuerdas, ¿no?
Que no cree que Vicente del Bosque le vaya a llevar.
Ah, bueno, pues eso ha puesto. Aduriz selección y más de 100 retweets. Sisinio, claro, le han fastidiado lo de Roja Directa desde Corea, ya no puede ver al Pucela, ha puesto en el Twitter. Y un hombre que no se prodiga mucho por Twitter, Piti, jugador del Granada,
sí,
pero que ha puesto una frasecita hoy que no está mal, aunque Carmichael seguro que la criticaría.
A ver.
Si caes, intentas levantarte una y otra vez y no lo logras, no importa. No es el final lo que importa, es cómo terminas.
Bueno, pues la forma de cómo terminas es el final, ¿no?
Ah, y ahora hay que decir a volar, porque no hay...
Digo yo.
Esto. Venga.
Digo yo.
¡A volar!
Porque vuelo, me tiro de su boca y sé que vuelo.
Qué cosas dicen los deportistas a veces, ¿eh?
Sí.
Señores, nos vamos. Volvemos mañana a las 12 en punto de la noche. Será ya en el partido de las 12. Gracias por estar ahí un día mañana. Hasta mañana. Adiós.
Tiempo de juego.
Con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.